Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Epicureo Regio, el podcast donde hablamos de libros, de películas y muchas otras cosas. Y pues bueno, aquí me acompaña Ana. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Hola, Banto, Roger, buenas noches a todos los que nos escuchan. Andamos muy bien por aquí nuevamente, con muchas ganas de platicar.
¿Y qué onda, Roger? ¿Tú cómo estás?
Pues aquí estamos, Banto, dándole batalla, como siempre. Un gusto, Ana.
Un gusto, un gusto. Y pues bueno, como ya es ya costumbre, empezamos hablando un poquito de nuestro semanío, qué estuvimos haciendo. A ver, Ana, cuéntanos, ¿qué estuviste haciendo en la semana?
Pues en la semana estuve tomando unos cursos de liderazgo y capacitación para el trabajo.
Ok, bien.
Hay unas páginas que no es puedo hacer marketing, pero pues todo el mundo puede acceder, ¿no? Que es la de Capacitar para el Empleo de Carlos Slim, no sé si lo ubiquen.
Sí.
Que pues ahí viene variedad de cursos, ¿no? Y ahí estuve tomando uno que otro cursillo. No leí nada en la semana y pues tampoco soy mucho de series ni de películas, pero pues no hubo mucho dato interesante esta semana.
Ya, pues a veces sí, el trabajo y demás no deja, ¿verdad? No deja sí. Tiempo. Y tú, Roger, cuéntanos, ¿qué estuviste haciendo la semana?
Pues igual, viniendo agotado del trabajo, pero lo que me ha estado ayudando últimamente es, estoy siguiendo una amiga en un canal de YouTube donde se pone a narrar libros y me ayuda mucho porque pues se llama Narraciones en la Corte de los Sueños y tuvo para bien grabar el libro de los tres de Leo de Alexander, las famosas crónicas de Pridian, y pues apenas voy en la primera parte, que se aventó 1 hora y media y ya tiene la segunda parte otra 1 hora y media.
Y ay, pues, qué padre.
Sí, la verdad tiene varias. De hecho, le he estado ayudando mandándole algunos títulos de cuentos para que, y ella pues me ha hecho el favor de que los graba para su canal, entonces ahí me ayuda bastante para escucharlos y acordarme, ¿no?, de lo que le escuché de estos relatos, de estos cuentos, de estos libros cuando los leí en su momento.
Ahí nos pasas la liga para promocionarla por aquí también y escucharla.
Sí, la verdad. Sí, ha tenido bastante éxito y pues para bien, ¿no? Porque realmente lo hace como hobby y pues sí, está, a mí me agrada bastante el tono que le da, el énfasis que le da a los comentarios. Y tú sabes que muchas veces hay algunas personas que ponen el relato y lo ponen con una voz robótica, ¿no? Y pues no tiene chiste eso, el chiste es hacerlo uno mismo y tienes que tener una buena dicción, modulación, trabajo, inclusive el momento de respirar para poner las entonaciones correctas y demás. Y la verdad, sí, Marcela, sí, sí, sí se ha hecho un buen trabajo en esto y pues hay que apoyarla en esos casos. Y la verdad me ayuda mucho para ver lo que, vaya, para relajarme del día a día, ¿no?
Sí.
Y fíjate que es buena alternativa, y hablando un poquito de lo que yo estuve haciendo la semana, digo, hay veces que no hay tiempo para leer, y por más que uno quiere dedicarle un espacio, pero los audiolibros están geniales porque pues siempre hay actividades como o hacer ejercicio o estar haciendo el aseo, comida y demás, incluso los traslados, trasladarse a alguna parte. Y por ejemplo, yo he estado escuchando con mi pareja los libros de Sanderson. Ahorita vamos en el cuarto libro de se llama El Ritmo de la Guerra, una saga de fantasía. Y nos lo estamos aventando en audiolibro. Se podía, anteriormente lo que hacíamos era a escucharlos, ¿cómo se llama? Con voz robótica, pero la verdad, cuando lo oyes en audiolibro ya no quieres regresar a escucharlos de la otra forma, porque De hecho, son personas, son locutores que se dedican a eso, actores, yo creo que ya vienen siendo actores de voz porque cuando cambian de personaje le imprimen cierta personalidad al personaje del cual están leyendo y está genial, está genialísimo. Sí, es una buena alternativa.
Sí, no, estamos volviendo, quieras o no, un poco al pasado, ¿no? No te tocó a ti, Ana, creo, Avanto, no sé, pero a mí me tocó las radionovelas antiguamente.
Ah, sí.
Yo escuché algunas aventuras de Calimán contra los vampiros, o sea, están muy emocionantes. Y ahorita en YouTube, pues está una gama completa inmensa de radionovelas, tanto mexicanas como extranjeras. Es fascinante escuchar los relatos de la sombra en los audios, en las radionovelas de los años 30. Y hay otras obras maravillosas como la radionovelización de la novela del Hobbit. No
Ah,
me acuerdo
sí.
cuándo fue, Banto, en el 83-84. De hecho, el que le hace de Bilbo Bolsón en El Señor de los Anillos, él
Y
fue
el
el protagonista de esa radionovela de la BBC y está en
Sí.
YouTube. Entonces, pues nomás que te des tiempo, ¿no? De buscar cosas y hay muchas muy interesantes.
Sí, está Ian Holm que estuvo haciendo esa grabación. Y pues en su momento fue previo, esa grabación fue previa a las películas. Él hizo la lectura de los libros y no sé si de ahí lo descubrieron para invitarlo a casting, o sea, se coló al casting de El Señor de los Anillos, pero sí, es genial. Me acuerdo también de las radionovelas de Roger. Yo por mi abuelo escuchaba mucho ese tipo de programas. Eran más frecuentes escucharlos en algunas estaciones de la difunta ya AM. Pero sí, pues la evolución es esto, son los audiolibros. Hay podcasts dedicados a precisamente lectura de algunos libros. Y pues está padre todo este mundo. Y pues bueno, sí, aparte de estar escuchando un poquito los libros de Sanderson, pues me lo he pasado también leyendo, continuando el manga de Frieren. Apenas voy en el tercer tomo. Ahorita creo que ya en Japón van por ahí por el 11, el tomo 11. Y aquí Panini lleva publicados hasta el tomo 7, creo. Entonces me faltan todavía de comprar algunos. Es una historia, es un manga de tono fantasía medieval, pero es un poco diferente a lo que uno se espera, pues la historia del héroe, el camino del héroe y todo lo que sucede. Pero acá no, acá la historia empieza cuando ya terminó la aventura. Esa es la premisa, de hecho, dice la leyenda en el manga, dice, una historia que empieza cuando la aventura ya terminó. Entonces te hablan de... Ajá, ya terminaron con el monstruo final, ya acabaron con el gran jefe, el malo, y ahora pues, ¿qué van a hacer los héroes? Se ponen pues hacer una vida cotidiana y va más de ese estilo, es una novela relajada, pero lo interesante es la perspectiva de un personaje. Es una elfa y como sabrán, pues los elfos son longevos, entonces la perspectiva de su vida, como para ella no es no es nada el paso del tiempo, y como pues sus amigos van realmente envejeciendo, van muriendo, y cómo va visualizándolo ella a través del tiempo. Y sí, hay ciertas escenas donde se enfrentan a enemigos, enemigos pasados, enemigos nuevos y demás, pero está interesante. Digo, apenas voy en el tercer tomo, no me quiero spoilear, voy tranquilo, pero sí. he estado viendo eso y pues los sábados, como les comento, asisto a los juegos de rol. Hubo una dinámica recién que hicieron para regalar los libros de juegos de rol de Avatar. Ya se acuerdan de la serie. No es anime, es estilo anime, pero es americana, la serie de Avatar, de Aang, el maestro del aire, y Korra, la leyenda de Korra. Sacaron unos libros de juego de rol y los estaban rifando ahí en donde voy a jugar, en Amicomic. Y como fue tan popular la dinámica, pues rifaron otras dos, tres cosillas, y pues ahí no salí ganador del primer premio, pero sí me pareció que pues gané en el segundo, y ahí estaban obsequiándome un detallito, un booklet para jugar ahí, poner ciertos escenarios para los personajes de juegos de rol.
¿Y qué tal?
Bien, digo, no puedo utilizarlo ahorita, pero me más adelante, yo creo que sí. Está genial.
Es que Ana, para que te des un contexto, el juego de rol ya ha evolucionado, que anteriormente lo jugábamos hace 20 años, era netamente personas sentadas en una mesa, un director de juego, y eran copias y dados y lápices, ¿no? Básicamente, y si tenías que dibujar algo, pues básicamente lo hacías en hojas de blancas, ¿no? Y ahorita, para jugar Dungeons and Dragons, se apoyan mucho en la visualización. Y de hecho, Banto, creo, oriéntame si estoy mal, pero creo que te mandaste los Zetas, ¿no? Los Zetas para usar en los juegos.
Exacto.
Para
Sí, fue
tus
lo que...
dungeons utilizas esas estructuras que asemejan los pasillos de los calabozos, y hay otros directores de juego, Dungeon Master, que utilizan una cantidad muy grande de miniaturas para visualizar todas las escenas, ¿no? Es algo bastante curioso.
Sí, y ahí depende mucho del tipo de juego de rol. Por ejemplo, para Call of Cthulhu no se requiere tanto, pero en juegos como Dungeons and Dragons, que de repente es para llevar un poco de organización. Si, digamos, los jugadores van atravesando un pasillo y se enfrentan con un enemigo, pues de repente puede ser que la situación estén diciendo que están rodeando, o las acciones pareciera como si estuvieran rodeando al enemigo, cuando, pues, ¿en qué momento pasaste del otro lado? Si el pasillo está muy estrecho y no pueden más que estar dos personas de frente. Entonces, sí, sirve para eso el tener un mapa y establecer dónde están ubicados en el mapa cada uno de los personajes, y determinar, oye, pues tú estás medio atrás, si quieres pegarle al enemigo tendrías que atravesar a tus compañeros, te lleva tanto tiempo y ya te pones en una posición de combate contra el enemigo, ¿no?
Mira, es como dijéramos, Ana, la mercadotecnia de comprarte un Starbucks de $6 a comprarte un bote de $10 y hacerte un café de 30 centavos. Es lo mismo,
Okay.
crearon una necesidad para comprar figuras y
Sí.
establecer el concepto de utilizarlas, ¿no? O sea, obviamente estas losetas, las figuras, lo venden la compañía autorizada que vende los juegos de rol de Dungeons and Dragons, Wizard of the Coast. Entonces, pues es todo una parafernalia mercadotécnica bastante grande, y pues sí, la verdad, sí, está bastante bien. Es un concepto de evolucionar, ¿no? O sea, realmente así se juega ahorita, y la verdad está bien, es muy visual, es muy visual. Algún día tendríamos que hacer una jugada para Ana, para que juegue y conozca los juegos de rol.
Sí, por favor, para tener más plática.
Sí, se vale, se vale. ¿Y por qué no? A lo mejor la grabamos.
Ándale. Interesante.
Hecho, pudiéramos hacer, una vez me invitaron a jugar en la pandemia por Discord, y luego utilizando un sistema. Es que hay un sistema muy profesional, no recuerdo los nombres, Banto, para jugar juegos de rol, en donde todos esos que, por ejemplo, esas losetas,
te las pone el mismo sistema. Entonces estás hablando y el director de juego dice, abren, ustedes entran por este pasillo y el programa te pone el pasillo. Entonces tú dices, no, pues yo voy a la derecha y te abre la puerta a la derecha. O sea, ya las aventuras están visualizadas en ese software.
Roll 20 es el más popular, y sí, ya tienen dados ahí virtuales. Entonces, no tienes
música.
Que estar ándale, la música, la
ambientación. Para los juegos, o sea.
Que de ahí nacieron muchos incluso podcast que se hicieron, que ahorita ya son muy populares, y algunos incluso inspiraron híjole, y nos vamos a comer un poquito del tema, pero este sí lo quiero platicar. Inspiraron a series de tele, de pues series animadas. Por ahí en Amazon te van a topar La Leyenda de Vox Machina. Es un anime, tipo anime, es caricatura, inspirado en una partida de rol. Y curiosamente los mismos actores de voz, porque da la casualidad que esa partida de rol era un tipo que pues, es productor y también es un actor de voz, que juntó a varios compañeros actores de voz y hacían su campaña de Dungeons and Dragons. Entonces, pues ellos mismos, cuando esto tomó cierto nivel de popularidad y anunciaron que iban a sacar una animación basada en las aventuras que habían roleado, pues ellos mismos les dieron las voces a los personajes. Está genial, la recomiendo también como algo que si les llama la atención pueden estar consumiendo ahí en Amazon Prime. Ahí
de hecho, Banto, no sé si sepas,
sí,
en España, bueno, Ana, para que sepas, estamos hablando mucho de La Llama de Tulu, que es un juego de rol de terror donde todos los jugadores son investigadores y luchan contra unas fuerzas inmensamente poderosas, ¿no? Así básicamente es la temática. Hay una campaña que es una serie de aventuras que se intercalan para conseguir un mayor efecto dentro de la misma aventura. Uh-huh. Hay una campaña famosísima en La Llamada de Tulu llamada Las Máscaras de Naya López, en donde es una campaña mundial, todos tus jugadores tienen que ir por todo el mundo para poder concluir esta aventura. Bueno, en España, unos chicos se pusieron a jugar esa campaña que dura meses.
No,
la pudieron terminar y luego se dedicaron a hacer una novelización de la partida.
Ay, qué bien.
Entonces, sí, de hecho me lo mandó Oberón, él tiene un blog, Susurros de la Oscuridad, en YouTube y en Facebook. Y él es el mayor coleccionista de cosas Lovecraftianas. Entonces, él lo publicó y ya lo contacté y me mandaron el PDF y está bastante padre porque es la novelización de lo que ellos, los jugadores, vivieron, ¿no? Está bastante interesante. Yeah. Una cosa es leer la aventura, qué es lo que va a pasar, y otra es lo que pensaron los jugadores de esa aventura cuando la estaban pasando. Es algo diferente, ¿no?
Está chido. ¿Cómo es que lo pueden grabar? O sea, ¿cómo es que, bueno, no grabar, sino cómo lo pueden plasmar? ¿Cómo es la narración de eso?
Pues me imagino que fue un buen trabajo en equipo, porque el hecho es de que vamos a novelizar lo que hicimos, pues fueron juntas y se pusieron a checar y a revisar cosas. De hecho, hay un amigo que se llama Juan Carlos Merino, un saludo. Él es igual que Banto y yo, o sea, juega rol y es papá friki, ¿no? Y él, durante una partida de un juego de rol, les gustó mucho a sus jugadores y él hizo la novelización de esa jugada que él inventó. Y sacó el libro, se lo mandó a una editorial y pegó, y sacaba el libro La Isla de Santa Rena, en donde es una historia donde van unas investigadores a una isla donde pasan cosas, y ya es todo lo que les puedo decir porque pues la trama está bastante interesante, pero estaba en una aventura que él puso del juego de rol de La Llamada de Tulu.
Es que está bien padre porque tienen que llevar un trabajo de pues novelización, como le llamas bien, Rogelio, porque tienes que hacer un guión y tienes que ordenar algunas situaciones ahí. Pero lo interesante es de que cuando estás leyendo un libro, pues es un autor que está plasmando los personajes. Los personajes nacen de su mente y pues es algo que es mágico, ¿no? Pero cuando estás novelizando algo así como una partida, realmente lo que estás haciendo es que cada jugador está aportando ahí. O sea, lo que tú estás viendo, que las decisiones que tomaron los personajes no son atribuibles al narrador o al director de juego o al autor del libro. Están basadas, o sea, al final de cuentas tienen que hacer una novelización, pero están basadas en las decisiones que tomaron en su momento los jugadores. Y eso está padre. O sea, son diferentes puntos de vista, personalidades y demás. Está muy, muy, muy padre.
Me está corriendo algo, a ver qué dicen después. ¿Qué les parece si nos vamos los tres al café que vamos?
Sí.
Y ahí hacemos una partida y ponemos el audio abierto unas 2 horas y acabamos una aventura rápida.
Me agrada. Pero sí, me imagino las reglas y todo.
Sí, vamos a planearlo rápido. Y bueno, no rápido, pero vamos a planearlo para... Se me ocurre ahorita y sería interesante.
Un one shot podría ser. Muy bien, buena idea.
Un one shot, Ana, es una partida rápida de 1 o 2 sesiones.
Ok.
Sirve que conmemoramos que este año se cumple el 30 aniversario de las convenciones de cómics y juegos de rol en Monterrey. Nuestro pequeño homenaje.
Sí. Está bien.
Me agrada.
De hecho, a mí me tocó ir a la primera convención que hizo Faustino aquí en Monterrey. Fue un salón de un hotel que está enfrente de Plaza La Silla por la avenida Garo General Cesada.
Sí, ¿En qué año fue esto?
Ay, no me acuerdo, pues fue 30 años, 93. 93,
órale.
91, no sé, sí, 93 más o menos. Sí, bueno, sí, no, sí. No, fue antes, porque bueno, no sé si el 30 aniversario fue en Cintermex, pero yo me acuerdo que fue antes de Cintermex.
Entonces sí tiene que ser más atrás.
Pero bueno, por ahí esta Marisol de Mi Comics comentó que hoy se cumple, este año se cumple el 30 años.
Ya. Sí, pues de hecho creo que fue convención de cómics este fin de semana, ¿no?
No, fue de anime, Animex.
Animex. Bueno, ya. Yo las junto. Es lo mismo, pero sí, bajo la misma organización. Bueno, ¿cómo ven si vamos entrando un poquito al tema? Les habíamos propuesto la idea de hablar ahora de personajes literarios y pongo sobre la mesa esa plática. Ustedes, algún personaje, digo, que sientan que, pues ya sea les representa o que sientan que fue una evolución de un personaje a través de la historia que se cuenta en el libro, muy original, o que les haya marcado o les venga mucho a la mente. No sé, ahí cuéntenme si se les viene alguien. Yo traigo por ahí un par de datos, pero quiero primero dejar que ustedes platiquen un poquito.
A ver, Ana, ¿cuál tienes ahí en la mente?
Pues, ¿en sí un superhéroe o...?
No, un personaje literario que te haya marcado, que te haya gustado.
Pues el de... Van a decir cómo enfado, ¿no? Con el personaje literario de Lisbeth Salander, de los hombres que no amaban a las mujeres, de Stieg Larsson. Uh-huh. Ese personaje sí me marcó bastante porque... Creo que principalmente como mujeres, no digo que los hombres no sufran abuso, pero creo que y sin entrar a una discusión y debate, que las mujeres sufren pues más acoso, más,
sí,
más ese tipo de cuestiones, ¿no? Y aún así, cuando son niñas, pues más a la... como la inocencia, esa parte. Entonces, pues el personaje representa todos ese tipo de abusos, violaciones, que era una persona tímida, callada, como que no le gustaba estudiar, y pues hubo mucho tipo de abusos, pero aún así pues logró salir adelante, ¿no? Y aunque no pareciera una chica fuerte, en realidad es una chica muy inteligente, con muchas habilidades, muy capaz, que también logra romper los estereotipos de cómo se viste, los tatuajes, piercing y todo eso, ¿no? O sea, que tiene grandes cualidades y capacidades, y que a pesar de todo lo que sufrió en su niñez con su familia e incluso de adulto, pues ha sabido sacar provecho y seguir adelante, y sobre todo vengarse de las personas que la han lastimado, ¿no? Entonces, es un personaje que realmente admiro mucho y que me llama mucho la atención, ¿no? Porque es una mujer fuerte. Entonces, pues sí, fue uno de los personajes que me ha costado trabajo olvidar.
Me imagino que el autor, o sea, utiliza mucho ese background del personaje para imprimirle una personalidad y psicología a ese personaje, ¿no? Y a base de esa historia te da el sentido de por qué hace lo que hace, las decisiones que toma, su forma de comportarse, ¿no? Digo, no lo he terminado, recuerdo muy bien que te dije que ya lo había empezado y lo quería continuar, lo tengo ahí en la lista, pero sí me acuerdo de las novelas de Millennium.
Sí, transmite bastante, la verdad. Digo, porque como mujer creo que alguna vez en nuestra vida has sufrido acoso o has sufrido algún tipo de abuso, que te menosprecien, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Que te hagan menos por ser mujer o que no te vean la capacidad que tienes. Entonces, sí logra transmitir mucho el personaje. Y eso es lo que a veces es complicado, creo yo, que a través de los libros un buen personaje te pueda transmitir sus emociones, ¿no? Que fue lo que pasó en este caso con Lisbeth Salander.
Ya.
Pues interesante.
¿Y tú, Roger, algún personaje que tengas ahí marcado?
No, pues creo que ya me eclipsaron con ese comentario, pero no sé, usualmente es un tema un poco difícil porque quieras o no, los protagonistas de todas las novelas que hemos leído, pues les dan cierta categorización para que sean memorables, ¿no?
Exacto.
No van a ser algo escrito como para ser una olvidables en ese aspecto, ¿no? Inclusive, aunque sea una mala novela, que bueno, no considero que haya malos libros, simplemente hay malos temas, entonces, pues pero siempre el protagonista haría todo lo posible por ser memorable. Pero me acuerdo mucho que a mí me sorprendió gratamente Annie McCaffrey, El vuelo del dragón, un libro clásico que en ese maravilloso año del 68, cuando salieron los libros de Terramar y salió este libro El vuelo del dragón, donde hablan de un mundo entre ciencia ficción, de futurista, pero que vive en un término antiguo. La protagonista es una niña de 14 años llamada Lesa, que conforme pasa la historia, ella es heredera de un reino, de un feudo, y pues matan a sus padres y ella se vuelve sirvienta y nunca desespera a ella, siempre busca la manera de poder cumplir con lo que ella ha nacido para hacer, y llegan los caballeros del dragón y cumple a sabiendas todo lo que tenía que hacer, se libera del yugo que tenía, y está padre la evolución que tiene este personaje, y más que nada porque son pocas las protagonistas en esta época en este tipo de novelas que son mujeres, y más que nada es todas mujeres que escriben. Y la verdad, la evolución que da me gustó mucho. Lamentablemente ya luego la escritora se perdió mucho en el mundo que creó. Pero bueno, o sea, hay que hablar de lo bueno. y hay otros clásicos, no sé, a mí me marcó mucho cuando leí El Mundo Dantes del Conde de Montecristo, todo lo que le hicieron.
Oh, sí.
Leías y decías, oye, es que no, no, o sea, está bien que lo hagas, pero no seas así. Y no sé, con darte, no sé, otra referencia, no sé, me emocioné con algunos fragmentos de Los Tres Mosqueteros, con D'Artagnan, o lo que sería La Vuelta al Mundo en 80 días con Phileas Fogg y Passepartout. Más que nada la parte cuando están en América y se van a Inglaterra, estaba emocionado, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Pero sí está interesante porque todos los protagonistas de las historias son memorables, pero hay algunos que otro, no sé, otro que me marcó mucho es Momo, del mismo autor de La Historia Interminable.
Ah, ya.
Es fascinante. Y así podemos irnos con varios bastantes. ¿Y tú, Banto?
Fíjate, yo creo que la clave es que humanicen a los personajes. Normalmente vemos la historia del héroe, que pues empieza de muy abajo, va superando retos y al final termina siendo el estereotipo de a seguir y demás, que todos quieren ser. Pero ese camino, si humanizas al personaje, te puedes llegar a identificar con él. Yo traigo mucho en la mente, y no quiero meter mucho spoiler, pero del Archivo de las Tormentas, la saga que estamos leyendo, por ejemplo, está el personaje principal, se llama Kaladin. Es un personaje que es muy sufrido y tiene mucho trasfondo del por qué. Le pasan, incluso durante toda la historia, le pasan muchas cosas. Sufre de depresión, de ansiedad, y no todo le sale bien. O sea, siendo el personaje principal, o sea, lloras cuando pues le pasan cosas, y pues te sientes súper realizado cuando las cosas heroicas, porque es una novela de fantasía, llegan a suceder y salen bien. O sea, dices, por fin algo sucedió bien para este personaje, y te sientes súper identificado. Pero pues no siempre pasan así las cosas, pero siento yo la construcción que hace el autor de estos personajes que pueden hacerlos entrañables. También recién estaba, y les voy a dejar ahí el link por ahí del video junto con los links que nos pueda pasar Roger de lo que hemos estado platicando. Hay un video que me gustó, se llama, bueno, ahí la miniatura dice cómo hacer una muerte heroica, y es un análisis del personaje de Boromir del Señor de los Anillos. Y nunca me he puesto a analizar, y no se mete a los libros, o sea, hace la referencia al libro, pero está analizando las escenas del Señor de los Anillos. Es un personaje que no es malo, realmente no es malo. A veces, si lo vemos en retrospectiva, dices, oye, pues es un personaje que muy presuntuoso, él es el heredero al trono, bueno, son senescales en Gondor, y pues va con una misión de obtener algo para su reino, está interesado en el anillo y se lo quiere llevar. Pero cuando comienza el video a hacer el análisis del personaje, tú sabes que él realmente está sacrificándose por su reino, y lo que él quiere es la sobrevivencia de su pueblo. Y como en un principio ve a Aragorn como, a lo mejor desde una perspectiva que después comienzas a cambiar, ve a Aragorn como el rival, el vato que le quiere quitar, digamos, su posición y demás, pero con un lenguaje cinematográfico te logra transmitir un montón de cosas en esa última escena donde él da su vida por los hobbits, y al final logra tener una conversación con Aragorn, y pues yo no diría que se redime, o sea, simplemente en ese punto entendemos el porqué de todo su viaje, por qué él es así y cómo él reconoce a Aragorn como como un hermano, más allá de primero como un hermano, después como un líder y como su rey. Pero les voy a pasar ese análisis, está muy, dura 22 minutos, está cortito, digo, en una sentada se puede echar. Está muy padre y ese tipo de cosas que te dejan para analizar de un personaje son las que hacen trascendente a los libros. Yo puedo decir, un libro puede estar hecho con una estructura, digamos, el mundo que esté muy enriquecido, que tenga muchas cosas que contar, que tenga mucha historia, pero si los personajes no están bien construidos, si las relaciones entre ellos y que entre sí mismos no son coherentes, yo creo que te pierdes, o sea, la novela ya no es interesante, llamativa. Y aunque sea una novela, un cuento corto, si yo siento un personaje tiene bien establecido el autor la estructura del mismo, se te queda grabado. Es muy padre. Digo, recuerdo ahorita también las novelas que estuvimos leyendo, los cuentos cortos, muchos de los personajes, ahorita no me viene uno a la mente. Bueno, sí, pero no me acuerdo el nombre, Roger, uno de los que estuvimos leyendo las aventuras de... ¿que eran Solomon Kane? No, ¿o sí?
De Robert Howard, Solomon Kane, el sí. Puritano, buena onda.
¿No era caballero?
No, ese es Yori de...
Ah, sí.
Yori
sí.
De Selemur.
Ajá, no estoy hablando del otro, Solomon Kane. Y sí, o sea, es un cuento muy cortito, te lo avientas bien rápido, pero la estructura del personaje te es muy clara y puedes identificar muy bien su filosofía, su forma de ser, y el por qué hace las cosas. Y vaya, yo siento que eso es lo que jala más que la construcción de un mundo, la construcción de los personajes. A mí sí me fascina ahorita lo que estoy leyendo de Brandon Sanderson. Los personajes que hace son muy ricos en cuanto a psicología de los mismos personajes, traen mucho trasfondo. Y también se me hace ahorita un poco interesante la novela que estoy, les digo, el manga que estoy leyendo de Frieren, porque es también un personaje que a forma muy diferente tratan de explicar la psicología, la forma de pensar de un elfo que para él, 100 años es como pues a lo mejor ir de paseo, ¿no? De hecho para ella los personajes con los que ella convivió durante toda una aventura, que fueron cerca de 5 años, no son más que unos conocidos, porque para la perspectiva de vida de un elfo, pues es como si le hubieran invitado a una fiesta.
Ya sé de cuál estás hablando.
¿Sí?
Escuché referencias, reseñas de esa historia.
Sí, se la recomiendo. Sí, es una perspectiva que normalmente no tenemos nosotros, somos muy... Y esa es la parte humana de... La vida la valoramos y las personas se nos hacen muy rápidamente entrañables porque nuestra vida pues relativamente es corta. En caso de el personaje ficticio de un elfo, pues es como si lo hubieran invitado a una fiesta. Y pues yo, ¿por qué voy a sentir empatía por una persona que acabo de conocer en una fiesta?
Pero fueron 5 o 7 años, ¿no, José?
Exactamente. Para ella no es nada, o sea, pues, sí, me acuerdo de ellos, claro que sí, pero...
El ego, las de veras. Ah, no, perdón, no estamos hablando de...
No, pero pues también, al principio Legolas, por decirlo, pues son compañeros de viaje, o sea, no pretenden ser más allá de eso,
De hecho, pero se supone que por eso se van a los puertos grises, porque se aburren de la vida, o sea, imagina.
Exacto, sí. Este, para ellos ya no representa nada el mundo, y pues buscan regresar a sus tierras originarias. Pero fíjate, ahorita que comentaste de Legolas, siento yo que a pesar de que lo que vemos de su vida es a través de las novelas del Señor de los Anillos, y la relación que hace con Gimli, lo que no vemos son los años posteriores, son bastantes años los que después continúan como amigos, Legolas y Gimli, y que ellos hacen el acuerdo de aventarse a viajar por la Tierra Media, conociendo lugares. Gimli se lo lleva, que conozca, no te especifica muy bien Tolkien, pero sí hacen sus aventuras, se lo lleva que conozca algunas cuevas y algunos parajes por allá de los que él llegó a conocer, y Legolas también se lo lleva que conozca los bosques del Oriente y demás. Entonces eso genera que se haga una amistad entrañable, y que ya pues después justifican que pues fueron inseparables después, siendo tan diferentes ellos en razas, ¿no? Y pensamientos. Pero sí, digo, está muy muy interesante el analizar a los personajes que nos traen las novelas. Y digo, quise traer un poquito este tema a la mesa, porque a veces hablamos mucho de las novelas, pero poco nos centramos a veces en los personajes, y es lo que nos permite disfrutar, yo siento, más los escritos.
Sí, más que nada cuando algunos son de sagas, ¿no? O sea, simplemente ¿sí? Tarzán, ¿no? 23 novelas, y ya si no te encariñas con el personaje, pues uh-huh. Ni modo, ¿no? No puedes hacer nada más.
Yo me pregunto qué sensación le dará al escritor cuando tiene el personaje ya terminado, ¿no? O sea, toda la historia del personaje. A nosotros, por ejemplo, nos transmite todo lo que ya compartimos cada uno, pero en el escritor, ¿será diferente o será la misma sensación? O yo digo que todavía más, ¿no?
¿Sabes que yo he escuchado de varios escritores que dicen, y también leído, que dicen que el personaje, ellos no mueven al personaje, el personaje se mueve solo? O sí. Sea, ellos nada más plasman la historia del personaje, pero el personaje realiza sus actividades por sí mismo, ¿no? Es algo difícil tal vez de entender, pero sí lo he escuchado varias fuentes de escritores que dicen que el personaje pues simplemente llegó a tal punto porque el personaje quería llegar hasta ahí. Es curioso, ¿no?
Creo que son las mejores estructuras literarias las que logran hacer eso, porque yo supongo habrá de todo autores que desde el principio tienen la conceptualización del personaje y ya lo ubican como quieren que termine. Por ejemplo, no sé, este personaje yo quiero que termine como el héroe de la aventura, que sea coronado como rey y todo eso, y lo van construyendo hacia atrás, pero se siente muy muy ficticio porque estás forzando, o sea, el camino del personaje lo forzas a que vaya en esa dirección. Pero qué tal si las circunstancias se van dando para otro, más cuando son unas sagas, ¿no? Que van narrándose a través de incluso años, o sea, años en la novela, y que, oye, pues ya el personaje se fue yendo para otro lado, o sea, no necesariamente va a terminar siendo lo que en un principio se pensó. Y yo creo que sí, tienes razón, Roger. No, yo también me parece haber leído algo así, donde el autor dejaba que el personaje hiciera su camino. Oye, pues las situaciones políticas, las situaciones históricas, las relaciones entre otros personajes van determinando. Obviamente trae una coherencia al personaje, su forma de ser y toma de decisiones lo tienen que orillar, a hacer lo que tenga que hacer. Y como en los juegos de rol, si tu personaje la riega, puede ser algo incluso mortal, ¿no? Creo que autores como Martin nos dejan muy en claro que el personaje principal o el héroe no tiene por qué ser el que concluya la historia. Todos, digo, nos acordamos recuérdame, Roger, el personaje de Sean Bean en la serie, Ned Stark.
Ay, no me lo recuerdo, te voy a llorar.
Es que no te lo esperas, dices, oye, pues este es el héroe, él, sí. Él va a llegar a arreglar todos los problemas que hay en King's Landing. Y de repente te sorprende el autor, y en los libros, a mí no me tocó leer esa parte en los libros, después lo leí en retrospectiva, pero te sorprende de que, ¿cómo me matas al personaje principal y ahora qué va a hacer? Ah, no, pues la historia sigue, o sea...
Que Martin comentó una vez que no ha podido terminar la saga, porque dice que tal vez es ese que estás diciendo, que uno de los personajes principales murió, y se atoró, ya, o sea, definitivamente ya no sabe cómo los mismos personajes pueden terminar la historia, ¿no?
Es que sí, o sea, hay autores que pueden estar tan embebidos, tan centrados en sus personajes, incluso el autor a lo mejor encariñarse sin saberlo más adelante, conforme van escribiendo, se encariñan con su personaje, que no lo visualizan fallando, muriendo, dejándolo ahí. Pero para autores, yo creo que más maduros como Martin, en el caso de Sanderson, que estoy leyendo mucho, pasa lo mismo. O sea, digo, aquí terminó el camino de ese personaje, y a pesar de que era un personaje que fue muy relevante, puede que haya sido personaje principal de la novela, pues la historia no termina ahí, y otros personajes concluyen el camino, ¿no? Sí. Está impresionante leer ese tipo de historias.
La verdad, no te lo esperas, y aún así siguen con la trama, y son tramas buenas, ¿no? No es como el que ya mató a un personaje principal y todo se vino abajo, sino que, como dice Banto, ¿no? O sea, sigue y se va poniendo cada vez interesante, y aunque extrañas el personaje anterior, también tú dejas como que lo dejas ir y te enfocas en los personajes que se encuentran en la historia, pero la verdad sí te conmocionan y no lo puedes creer en esa
parte. Es como hay un hecho muy gracioso en el mundo disco de Terry Pratchett, que él escribió, lamentablemente ya fallecido por Alzheimer. Le dio Alzheimer y lo falleció, y donde él, no me acuerdo, son 20 tantos libros, y escribió pues cronológicamente, pero la gente ya muy versada en el tema separó toda su colección de libros en trilogías, o dependiendo los tipos de personajes que había. O sea, él se enfocaba en contar historias, pero la gente se dio cuenta que el número 1, el 7 y el 9 eran de los guardias de una ciudad principal del mundo disco. Y luego, el no sé, por darte otros números, el número 3, el 7 y el 11 hablan del personaje de la muerte. Y otros tantos libros hablan del personaje de las brujas, son las protagonistas. Entonces, ahí o puedes leer todas las novelas del mundo disco en orden cronológico, que lo puedes disfrutar sin ningún problema, o enfocarte en los libros de tus personajes favoritos de la obra del mundo disco. Por ejemplo, de los guardias, creo que son 2 libros. Las brujas, que son las brujas que salen ahí, tienen 3 novelas. La muerte tiene otras tantas. Entonces, puedes leerla cronológicamente, o los personajes por los personajes que más te gustaron de ese universo, que es algo muy curioso que no he visto en otras sagas.
Sí, qué interesante. No lo había visto. Yo...
Sí, de hecho hay mundos de cronologías visuales de cómo leer los libros de Terry Pratchett. Y de hecho yo las había leído así, dije, ah, mira, este se trata de la muerte. De hecho, las historias de la muerte son las que más me gustan, porque el personaje de repente la muerte se aburre de ser la muerte y se va a una granja, y el trabajo y la chamba se la da a un tipo bien tonto. Y eso te da, simplemente la premisa te da para... La saga de Terry Pratchett del mundo disco es humorístico, fantástico, en un mundo fantástico, épico. O sea, es algo muy curioso.
Qué interesante. Está bien, está bien. Pues bueno, yo creo que ya vamos cerrando, vamos llegando al fin del episodio de hoy. Estuvo muy padre la velada. Y pues como platicábamos, a lo mejor el siguiente podcast lo hacemos hablando de alguna novela corta que nos aventemos, y si funciona, a lo mejor pues invitamos a los lectores a que también se avienten la lectura de la novela, y ahí iremos avisando de qué trata. Bueno, en el detalle del podcast, igual aquí vamos dejando que decidimos por acá. No sé, ahí Roger, Ana, ya para despedirnos, algo para cerrar.
No, pues un gusto haber compartido la noche de hoy nuevamente con ustedes. La plática estuvo interesante, aunque casi no aporté mucho sobre los juegos de mesa, pero ya como comentó Roger, vamos armando una para irme adentrando más sobre el tema y tener más de qué platicar y aportarles.
Excelente, excelente. Va, Roger.
No, pues como siempre, un gusto, ¿no? Siempre sabrán ustedes, los que nos escuchen, que siempre planeamos esto con mucha antelación, y a veces nos falta tiempo, ¿no?, para poder hacerlo, pero lo hacemos con todo gusto, y pues bueno, aquí estamos a su disposición.
Ya va. Y pues bueno, de mi lado, pues nada más agradecerles el tiempo de escucha, y pues ya saben, ahí estaremos publicando los podcasts. Nos estamos escuchando. Hasta la próxima.
Nos vemos.
Bye. Hasta luego, cuídense.